desaliento.
And we could see
podíamos ver las llamas y sabíamos que estaban distorsionadas por la noche. La perspectiva cambia y es un infierno que simplemente despega. Todo lo que ves es humo y llamas e intentas descubrir dónde está y tu sentido de percepción de profundidad cambia. Autoridades del sur de California dicen que la compañía de energía Edison había energizado una línea eléctrica de 16.000 voltios menos de 15 minutos antes de que estallara el incendio, en una reafirmación de que las líneas eléctricas son el mayor peligro para el fuego. John Burnett, Voz de América, Washington.
José Valencia, canciller de Ecuador, considera que la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas que sacudieron al país a principios de octubre fue mesurada y destaca que 7 personas perdieron la vida, pero ninguna fue por armas de fuego. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió más cooperación internacional para evitar tragedias, como la de los 39 migrantes encontrados muertos la semana pasada en un camión en el este de Inglaterra. Y la Unión Europea pidió a Israel que termine con todas las actividades de asentamiento, después de que las autoridades israelíes aprobaron en octubre la construcción de más de 2.000 viviendas en colonias judías. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Agradeciendo a esta linda sintonía que ustedes dispensan a este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. También pues tenemos en la asistencia técnica a Tapanes Estrella y en la producción a Miguel Sánchez. Hoy vamos a analizar un poco lo que ocurrió durante este fin de semana en La Habana, Cuba, donde hubo un encuentro muy interesante, muy importante para todos los que están de regreso, ¿no?, a la Guerra Fría, y es el encuentro que hubo en La Habana, Cuba, donde el general de ejército Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el presidente de turno, Díaz-Canel, asistieron a la clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que sesionó en el Palacio de Convenciones desde el día primero hasta el día de ayer. Para hablarnos un poco de este regreso, ¿no?, algo que ya creíamos que había quedado atrás, los no alineados, el foro de Sao Pablo, pues me acompaña mi colega periodista investigativo, profesor y desde luego gran amigo Álvaro Alba. Buenas tardes, Álvaro, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, gracias por la invitación.
Háblame un poco de este regreso, porque indudablemente Díaz-Canel acaba de hacer una gira, que por cierto estuvo en Rusia, y asistió a la cumbre de los no alineados, en fin, vimos el foro de Sao Pablo, y estamos viendo una América revuelta, estamos viendo una América donde hoy por hoy estos grupos que desestabilizan la región están como que eufóricos, triunfalistas, y me gustaría tu análisis como periodista investigativo que eres de toda la problemática cubana, de la problemática de la región y fuera de la región, sobre todo esto que está ocurriendo y qué motiva todo esto, pero ante todo indudablemente hay una realidad, sí hay una desestabilización y está creada por estos grupos.
Bueno, Karen, hay que recordar primero a nuestra audiencia que la intromisión de Cuba en los asuntos internos no comenzó en el siglo XXI, sino desde que llegó al poder Fidel Castro en 1959.
Correcto.
Que las organizaciones que en La Habana se organizaban, las FARC, OLAF, eran para subvertir el orden institucional en los países, y lo mismo de Asia, de África, que de América Latina. Que desde Cuba, tan temprano como a abril de 1959, salían expediciones armadas, lo mismo para República Dominicana, que para Panamá, que a Nicaragua, con tal de lo que ellos llamaban expander la llama de la revolución. Uh-huh. Y recordemos que lo que hizo Che Guevara fue nada más y nada menos que intrometerse en los asuntos internos primero en África y después en América Latina con su aventura en Bolivia. Dicho esto, es que Cuba ha mantenido esa tradición de intrometerse, de subversionar el orden, de financiar movimientos guerrilleros, desestabilizadores, aupar a determinados líderes, lo mismo del movimiento obrero. El hecho de que Evo Morales esté ahora en la presidencia no fue más que una maniobra, primero de relaciones públicas con un dirigente cocalero, en una Bolivia democrática, para después convertirse en un presidente autoritario que rompe la constitución y no respeta referendo para mantenerse en el poder. Y esto que vimos en La Habana estos tres últimos días, Karen, fue nada más y nada menos que una continuación del foro de Sao Paulo, que debido a las condiciones actuales del gobierno de Brasil no lo pueden ayer hacer en Sao Paulo, no tienen el financiamiento que les proporcionaba Lula, que está preso por corrupción, no por sus ideas políticas. Y a La Habana ha ido a parar lo mismo representantes de Ghana, que de España, que de Argentina. Y quisiera recordarle a la radioaudiencia que tan recientemente como hace 4 días atrás, el Departamento de Estado denunció la intromisión de hackers y de troles rusos en las protestas de Chile. Y todo eso pasa a través y la anuencia de La Habana, que es la que controla toda la subversión en el continente. O sea, Cuba es el know-how de la subversión en el continente. Vimos allí a los que fueron a hablar de que había que pasar de la resistencia a la contraofensiva. No oímos hablar allí a los que hablaban de que en el 2020 hay que activar más protestas como las que se dieron en Chile, como las que se dieron en Ecuador. Y en Ecuador muchos medios de prensa enseñaron la presencia allí de venezolanos chavistas y hasta señalaban los vínculos con la embajada cubana y el embajador cubano, que es un alto oficial de la inteligencia. El discurso de Díaz-Canel es tan contradictorio, porque habló de su viaje que tú mencionaste a Bakú, donde fue la cumbre de los no alineados. Uh-huh. Pero es que los no alineados surgió precisamente por el mundo bipolar que había en el año 61, cuando se da en Belgrado la primera conferencia de países no alineados, Yugoslavia, uno de los países fundadores, Indonesia. Ellos le llamaban, y aquí los recuerda Díaz-Canel, el espíritu de Bandún, pero el espíritu de Bandún era contra los bloques, que era la OTAN y el Pacto de Varsovia. Entonces, hoy en día no hay una sola potencia, hoy en día es un mundo multipolar, hay una Unión Europea gigante, hay colosos como China o Japón, o sea que el mundo como lo veían los no alineados no tiene sentido, a no ser que esos no alineados estén alineados a una de las actuales superpotencias, y que no es Estados Unidos a quienes se alían. Están aliados a China, están aliados a Rusia, y lo vimos, bueno, el periplo que dio Díaz-Canel, que viajó después de la cumbre de los no alineados precisamente a Rusia para manifestar su apoyo incondicional a la política del Kremlin, lo cual, con el espíritu de los no alineados, recordemos la situación embarazosa en la que se vio Fidel Castro cuando en diciembre de 1979 tres meses después de haber celebrado en La Habana en septiembre de ese año la sexta cumbre de los países no alineados, las tropas rusas invadieron Afganistán, asesinaron al presidente y pusieron a un gobierno títere allí. Y La Habana no sabía cómo
reaccionar.
Denunciar la violencia y la agresión rusa a un miembro del movimiento de países no alineados. O sea que esta es la, estamos viendo los mismos parámetros de hipocresía, de cinismo, de doble discurso que existió en los años 60, 70, 80, mientras existía el bloque comunista. Eso fue lo que hizo Díaz-Canel y es lo que estamos viendo ahora en La Habana con Maduro en la tribuna, Raúl Castro aplaudiendo y dirigiendo el coro y Díaz-Canel volviendo a ensalzar todas esas intromisiones que vienen realizando en el continente en los últimos años, que no ha dejado de ser más que la continuidad. En eso sí, ellos cuando dicen que son continuidad, sí es continuidad del desorden, de la desestabilización y de la intromisión en los asuntos internos.
Ahora bien, mi pregunta, Álvaro, porque indudablemente tú tienes mucha experiencia en lo que han sido las relaciones de Cuba con Rusia, de Cuba con el campo socialista, la extinta Unión Soviética. ¿Se encuentra Cuba con el mismo marco de cooperación que tuvo cuando la Unión Soviética, la extinta? Porque indudablemente afloraron muchos millones, miles de millones para una agenda ideológica. ¿Es Putin el mismo o hay diferencias?
Mira, hay una gran diferencia entre la Rusia esta moderna, una Rusia también autoritaria, también con ansias de imperio, con la Unión Soviética. La Unión Soviética justificaba cualquier gasto financiero, militar, humano, en nombre de la solidaridad internacional, en nombre del comunismo. Putin es mucho más pragmático y lo que le pone por delante son los intereses de Rusia. Siempre y cuando Cuba le sirva los intereses de Rusia en su antagonismo con los Estados Unidos, Rusia va a seguir, no digo yo subvencionando, pero sí dando dinero para mantener ciertos proyectos de los cuales ellos van a salir ganando. Por ejemplo, están subvencionando las líneas férreas cubanas, ellos están interesados sobre todo en lo que es el transporte, están poniendo un sistema satelital de posicionamiento que, a diferencia del que usamos con nosotros aquí en Occidente, que es el GPS, ellos usan GLONASS, que también puede servir para hacer el gran hermano que te vigila, porque hoy en día el teléfono inteligente no solamente tú llamas a personas, sino también saben cuántas horas tú duermes, saben cuántas horas tú puedes permanecer, tú estás acostado en la cama, si estás roncando, si te gusta mirar cierto tipo de película, si lo has comprado los libros, y eso mismo lo puede utilizar el régimen de La Habana con este sistema ruso de posicionamiento global que te dice si tú estás entrevistándote o estás yendo a visitar a ciertos opositores, etcétera. Rusia va a seguir manteniendo ese tipo de cooperación y colaboración con La Habana siempre y cuando ellos le sirvan. No lo van a hacer con la misma magnitud ni con el mismo empuje que existía cuando la Unión Soviética.
Ahora bien, mi pregunta, y esta es la final que te hago, ¿no? ¿Se han dormido en los laureles las democracias de América Latina ante esta arremetida? Porque indudablemente no es menos cierto que, como tú señalaste, hay una fuerte presencia de cubanos y venezolanos en las protestas en Chile. Han llevado al presidente chileno prácticamente contra la pared. Estamos viendo una muestra de, no sé hasta qué punto, de inocencia, retornando al poder y permitiendo Macri que una mujer como Cristina Fernández de Kirchner, encausada con cargos que al menos debía haber sido inhabilitada para ocupar un cargo público, regresa con otro Fernández y en este momento, pues es como que nada ocurrió, nada pasó, se están desestimando cargos. ¿Se han dormido las democracias? ¿Hasta dónde han cruzado la línea roja, azul, verde, amarilla, todas estos elementos para volver a reconquistar una América que estaba empezando a estabilizarse?
Mira, Cari, la propia debilidad de la democracia es en que es democracia y no crea esos mecanismos de control y de defensa ofensiva ante cualquier peligro o ante cualquier tormenta que se le avecine. La izquierda es más militante, es más fuerte a la hora de lanzar a los ataques despiadados contra una democracia. La democracia, lo único, su sostén central es el consenso de la sociedad, es el respeto a la ley, lo cual no sucede así en los regímenes autoritarios. Por eso vemos que en el caso de Chile, que es el más reciente, estas protestas, los vándalos que destrozaron una economía que es una de las más pujantes del continente, que ha logrado situarse entre las primeras economías del mundo en ciertos sectores económicos. Hemos visto todos los días cómo ardían los pequeños negocios que ayudan a la clase media chilena. Y sin embargo, el gobierno, en vez de montar un sistema de terror, un sistema de tensiones, lo que ha hecho ha sido llamar al consenso, ha reformado el gobierno, ha llamado a una mesa de diálogo, ha echado para atrás en el paquete que tenía de medidas que no eran populares. Eso es lo que hace la democracia, que esa misma debilidad la hace fuerte. Pero sin embargo, la izquierda, vemos como lo que estamos viendo en estos tres días en La Habana, lo que hace es organizar proyectos para desestabilizar, tumbar gobiernos electos, intrometerse en el asunto interno, por ejemplo, toda esta campaña internacional para que sea liberado el expresidente Lula, el cual todo aquel que ha visto todo el proceso judicial conoce muy bien de la imparcialidad que existe en Brasil, de la fiscalía, de los jueces, y cómo ese famoso lavaautos, esa operación anticorrupción, envolvía lo mismo a los de derecha que a los de la izquierda, que al centro. O sea, la corrupción no tiene frontera. Y Lula, y le costó a Lula libertad y le costó la presidencia a Dilma Rousseff. Y lo que están ahora recuperando con este tipo de congreso que vimos en La Habana es recuperar lo que ellos llaman la pérdida de poder. Y lo vimos como lo lograron en Argentina, y temo que pueda suceder lo mismo en Chile. Por lo menos en Brasil hay un gobierno que no tiene miedo en decir la A y poner los puntos sobre la I y ir hasta la Z para combatir lo que ellos consideran que es la plaga del siglo XX, que fue el comunismo. Yo creo que el presidente Bolsonaro ha sabido responder a todos aquellos que han salido con amenazas y con alusiones a cambiar el sistema en Brasil.
Muchas gracias, Álvaro, como siempre.
Gracias.
Estos análisis inteligentes, tuyos, coherentes, responsables, porque indudablemente en el mundo moderno yo creo que no se puede engañar a tanta gente. No es lo mismo cuando se hablaba en el año 80 que cuando se decía que la Revolución Cubana es la prueba de que otro mundo es posible, la vivienda decente, el trabajo garantizado, el derecho a los jubilados, los derechos sociales, la libertad. En fin, todo eso es comida de un pasado y es un discurso de letra muerta, porque la realidad, y te doy las gracias por haber estado en el programa, es la que vamos a confrontar ahora, y nos vamos precisamente con Anabel Ferrer, que está en Texas, y esta es la Cuba profunda, la que nace pocos titulares, y vamos a hablar justamente con ella de la situación que está enfrentando ni más ni menos que el máximo dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, hoy 31 días que está desaparecido. Bienvenida, Anabel, que es A Través de la Noticia. Muy buenas tardes.
Sí, buenos días. Buenas tardes para ustedes.
Bien, ¿qué es lo que se sabe? Ha habido reacciones mundiales. La ONU, la OEA está pidiendo prueba de vida. Lo pidió la secretaria de Relaciones de la Embajada cubana en americana en La Habana, en fin, pero él ha sacado una carta donde supuestamente, y se ha por caligrafía conocido que es cierta, donde denuncia las atrocidades de las cuales ha sido víctima, y me gustaría, hasta donde tú sabes, que me comentes la realidad de qué está pasando, en qué momento estamos con José Daniel Ferrer.
Hemos recibido un escrito, se le ha hecho llegar a la esposa de José Daniel allá en Santiago de Cuba, donde la verdad es alarmante. El contenido del escrito es extremadamente preocupante, lo que está pasando con José Daniel, y no sabemos lo que le puede estar sucediendo a los activistas de UNPACU, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. En el escrito, mi hermano dice: en huelga de hambre y sed, me han hecho de todo, mil torturas y violencia, me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillo, en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada, riesgo de neumonía, mi vida corre grave peligro. En cuanto yo vi el escrito, no dudé en reconocer y estar segura que la letra y la firma pertenecen a mi hermano. Además, es un mecanismo que siempre utilizó desde el 2003 hasta el 2011. Y quien recibía los escritos que mi hermano hacía desde el 2003 hasta el 2010, que salimos de Cuba, era yo. Yo fui a muchos lugares lejanos en busca de documentos de mi hermano, en busca de denuncias. Esos documentos de mi hermano, mucho lo transcribí. En fin, tengo la letra y la firma de mi hermano grabadas en mi mente, ¿sabe? Pero aún así, para estar no totalmente segura yo, sino para si aparecía alguna persona que tuviera determinadas dudas, contraté a un calígrafo, a un perito calígrafo con más de 10 años en la Policía Federal Argentina, y le envié a este señor tres cartas auténticas de mi hermano, una reciente y dos cartas, dos de esos escritos a los que me refería, de cuando estuvo injusta, arbitraria y cruelmente encarcelado desde marzo del 2003 hasta marzo del 2011.
Me gustaría, Anabel, que te quedaras un momentico en línea. Tengo que hacer una pausa, porque tengo una pregunta interesante para ti. No sé si puedes hacerlo, yo sé que estás en Texas, en Rock, pero si puedes esperarme una breve pausa, yo regreso contigo. Y una pregunta muy interesante que tengo, precisamente sobre esa nota que escribió tu hermano desde la prisión. Me voy a una pausa y regreso con Anabelke Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer. Ella está en Round Rock, en Texas. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso. Entras la noticia en el día de hoy. Estábamos, antes de ir a la pausa, conversando con Ana Belki Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, la cual acaba de categóricamente afirmar que la nota y todo lo que contiene esa nota desgarrante es la caligrafía de su hermano. Ahora mi pregunta es, cuando sacan la nota, ustedes tienen que saber de dónde salió la nota, o sea, ustedes tienen que saber dónde se encuentra recluido, ¿o me equivoco?
Solo sabemos de dónde salió la nota, y ahí le voy a decir. La nota salió de la prisión de Aguadores. Como ya he dicho, mi hermano siempre se la ha ingeniado, y con la gracia de Dios logró sacar esta nota. Las personas que hicieron llegar la nota dijeron, José Daniel estaba en Aguadores. Le hicieron todas estas cosas en Aguadores. El lunes, según las palabras de las personas transmisoras del escrito, el lunes se puso aún peor y se lo llevaron. No sabemos para dónde se lo llevaron, razón por la cual mi hermano continúa desaparecido.
O sea, después que él saca la nota, lo sacan de Aguadores y ahora no se sabe dónde está.
No sabemos dónde está. Como mismo antes de sacar la nota, tampoco sabíamos dónde estaba, porque habían dicho en Versalles a la esposa e hijos que había sido trasladado a Aguadores, pero cuando ellos iban a la prisión de Aguadores, lo que recibían era amenazas y mentiras. Decían que José Daniel no estaba allí, no se lo dejaban ver, no se lo dejaban hablar siquiera una llamada por teléfono, absolutamente nada. ¿Por qué? Por las circunstancias en que mantenían a José Daniel y aún lo mantienen. Supimos de la nota. No sabemos qué día José Daniel escribe la nota. Solo sabemos que las personas que lo sacaron lo pudieron hacer porque tuvieron determinadas visitas o demás con su familia. Y ahí mandaron a decir la siguiente razón. Se lo han llevado de aquí. No sabemos dónde la dictadura Castro Canel comunista tiene a José Daniel. Y si en estos momentos no lo están hidratando, mi hermano lo mismo puede estar muerto que puede estar vivo.
Hay algo que está presionando y es indudablemente hay varias organizaciones no gubernamentales, está la OEA incluida, el Departamento de Estado, el senador republicano Marco Rubio, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, han reclamado conocer la situación de José Daniel, el líder y coordinador de la plataforma UNPACU, Prisioneros Defender. ¿Hasta dónde todo este conglomerado de organizaciones crees tú que logre hacer reflexionar del costo político que podría tener que tu hermano pudiera morir como otros tantos en prisión? ¿Confías en que no suceda? ¿Qué sientes?
Yo una vez más confío en Dios y agradezco a todas las personas, a todas las instituciones, al Departamento de Estado de Estados Unidos, allá por Suecia, todos los que han hecho gestiones, los que están exigiendo a la dictadura fe de vida y liberación inmediata de José Daniel y demás activistas. Si aún mi hermano, yo confío en Dios, que mi hermano esté con vida, y yo confío en Dios que se salve de esta. Y si eso va a pasar, es precisamente por las exigencias, por la solidaridad internacional, por el gran apoyo que nos están dando. Porque de lo contrario, estoy segura que la dictadura lo asesina, porque ellos son expertos en eso, en acabar con las personas que representan para ellos un peligro, que representan para ellos una amenaza por su accionar pacífico, por sus acciones firmes y eficaces. por su valor, por su entrega, por su abnegación, por su patriotismo. Ya lo hicieron con Osvaldo Payá, junto con el Harold Cepero, lo hicieron con Laura Poyán, lo hicieron con Orlando Zapata Tamayo, lo hicieron con Wilman Villar Mendoza. Y
lo han hecho desde el año 1959. Tienen un extenso y largo rosario de crímenes políticos, asesinatos extrajudiciales, campamentos de confinamiento, en fin, de esa dictadura se puede esperar todo. Y quiero darte las gracias a ti, Anabel, que porque sé que es muy duro como hermana tener que estar hablando de algo que no sabes que puede ocurrir y clamando al mundo para que mire y vuelva los ojos hacia Cuba, donde un hombre en este momento, estamos tú y yo hablando, no sabemos si estamos hablando de un hombre vivo o estamos hablando de un hombre muerto. Mi solidaridad contigo, las puertas detrás de la noticia, siempre abierta para todos ustedes y no vamos a quitar el dedo del renglón. Gracias, Ana Belkis, por estar en Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y me voy a Colombia, España, donde tengo en línea telefónica a otra mujer luchadora, miembro de las Damas de Blanco, que espero haya escuchado parte de la conversación que tuve con Ana Belkis Ferrer. Bienvenida a Tras la Noticia, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Desde la distancia, un abrazo bien fuerte para todo tu equipo de trabajo y para Ana Belkis. Un abrazo bien fuerte, sé lo que deben estar pasando y nuestro apoyo incondicional para lo que sea.
Bien, aparentemente hay una fuerza destinada a eliminarlas a todas ustedes, golpizas, maltratos, cárcel indefinida, casa por cárcel. Vimos ahora el último domingo, ayer, cómo Berta Soler, pues indudablemente, acompañada apenas por 3 o 4 mujeres, no hizo más que poner los pies fuera de la sede del Autón y sencillamente fue brutalmente agredida por una turba de mujeres de la policía política. ¿Hasta dónde y hasta cuándo suceden estas cosas y qué pretenden ellos? ¿Eliminarlas a ustedes físicamente? ¿Eliminarlas del campo político? ¿Obligarlas a claudicar en la lucha? ¿Cómo te sientes tú y cuál es tu respuesta ante esto?
Bueno, Cari, sí, mira, como siempre te voy a dar desde mi punto de vista muy personal y por lo que he pasado, por lo que estoy pasando y por lo que futuramente me espera, porque como bien dice, la situación en Cuba para el movimiento Damas de Blanco está siendo bastante, pero bastante reprimido, hostigado, los allanamientos, las golpizas, los arrestos, los allanamientos a las viviendas. Se quitan lo que quieran, se llevan todo lo que les da la gana, como perro por su casa entran y no pasa nada. Van a ser 3 años de mi última salida del país y en un evento que hubo en la Brigada 2506, donde yo participé con varias personas allí, yo dije en aquel momento que Cuba estaba pasando por unos momentos bien, bien difíciles que, para mi entender, lo único que lo diferenciaba del año 59 eran los fusilamientos. Cuba está siendo, han habido personas desaparecidas, las están sacando violentamente de sus casas, las están llevando a prisión sin cometer delito alguno, están dando exilio forzado, montándolas en un avión y sacándolas del país. El movimiento nuestro fue el que primeramente, por órdenes de la sección del 21, y te estoy hablando con base porque fueron estos mismos oficiales de alto rango, tenientes coroneles, que me dijeron que iban a acabar totalmente con las Damas de Blanco. De hecho, él me dice a mí personalmente que él se iba a retirar con grado de congratulación por haber acabado con las Damas de Blanco, menos en la provincia de Matanzas. Yo le dije que para hacerlo tenía que habernos, que nos tiene que fusilar a cada una de nosotros o en otro caso llevarnos a prisión y allá adentro asesinarnos, que han asesinado a tantos políticos y que no ha pasado nada mi querida Cari, así lo puedo decir. Este régimen sigue haciendo de la suya, sigue golpeando, sigue desapareciendo a opositores, no les da la gana, disculpa la palabra así, de decirle a los familiares en las condiciones que se encuentran, violan todo tipo de derechos del ser humano, pero de las leyes internacionales, y no pasa nada. Mira cuántas organizaciones se están pronunciando a favor de la desaparición de José Daniel Ferrer y los tres activistas que salieron junto con él, pero que también saqueo, también las dos damas de blanco que tenemos injustamente encarceladas, Aymara Nieto y Marta Sánchez. Xiomara la están asesinando poco a poco, y eso lo sabe el mundo entero, y no pasa nada. Sigue este régimen haciendo lo que quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Yo solo le pido a Dios, a ese Dios grande y poderoso, que es el único que nos puede amparar, de que en Cuba tiene que suceder algo, tiene que haber un gran estallido social, a pesar de todo ese terror que están haciendo, Cari, porque están las brigadas estas antimotines con perros en las calles, que las imágenes se están viendo en Facebook a diario, en las redes sociales.
Sí, la he visto, y perdóname que te interrumpa, me llama la atención, porque ya no es solamente contra opositores, es contra el pueblo. Había una línea, una cola esperando para poder adquirir algo, y hemos visto a los perros gigantes, a los de dos pies, manejando a los de cuatro pies contra la multitud. Eso es fascismo en su peor etapa. Eso ya no es una lucha ideológica. Eso es una brutalidad total y absoluta. Y también vemos ese pueblo como que está agazapado, como que no hay respuesta. ¿Y por qué pasa eso?
Exactamente, eso se está viendo a diario, lo estamos viendo en las redes, es un terror infundado al pueblo. Cari, porque mira, te puedo decir que una gran mayoría de este pueblo siente mucho miedo, pero también hay una parte de este pueblo que ya está cansado, que está cansado de tanta mentira, de tanto represión, de tanta miseria, de tanto engaño por más de 60 años. Y quiero decir que yo a diario me estoy comunicando con personas de pueblo y quiero decirte que en cualquier momento puede haber un estallido social. Te puedo decir aquí por mi ciudad de Cárdenas. A Cárdenas están evitando, por conocimiento de personas que trabajan en el gobierno municipal, a través de unas terceras personas, hemos sabido que están tratando por todos los medios de no dar apagones en la ciudad de Cárdenas por el miedo a que la población se tire para las calles. Cárdenas ya en varios años lo hizo y creo que si vuelve a ocurrir, será una de las primeras ciudades que vuelva a ser la misma situación. Y ellos tienen mucho miedo. Ese es el terror que ellos tienen en la calle con los perros, con las armas largas. Es inconcebible que tú estés pasando por una calle y que tú te veas a un grupo de estos militares con armas largas. Eso impacta mucho, donde hay niños que están viendo situaciones y que para nada le importa, Cari. No puede importarle porque es como dices, es un estado nazi, son nazis los que están dirigiendo este país por más de 60 años y van a seguir con todos estos métodos sucios porque no quieren soltar el poder, están aferrados a él. Pero tenemos que seguir adelante, no importa cuánto nos encarcelen, hay que pagar una cuota muy sacrificada y muy dura, pero vemos un grupo de mujeres y de hombres que la vamos a pagar, pero hay que seguir porque tenemos que al menos este exilio histórico, al menos estos hombres que lucharon con esto, que ya están llenos de canas, otros que ya no están con nosotros y que han muerto con ganas de ver hasta nuestra Cuba libre. Tenemos que seguir adelante, Cari, aunque nos cuesten ellos la vida, hay que seguir porque no podemos continuar bajo esta bota que nos reprime, que nos golpea, que nos quita nuestros derechos, que nos viola nuestros derechos, que hace lo que quiere y el mundo está viendo que está ahí y que ni aún con la presión internacional que se está haciendo por estos verdaderos hombres que están desaparecidos hoy en día y las que tenemos en prisión, más casi 200 presos políticos que tenemos y siguen sin hacer nada. Es como que no le importa porque ellos se creen los dueños del mundo.
Indudablemente que hay una realidad. Ellos siempre han respondido con el terror y la violencia cuando se han sentido agredidos en el orden económico. las medidas que ha tomado la administración con relación a los viajes, con relación a la suspensión de las remesas o limitación de las mismas, pues eso ha sido un detonante y siempre sucede igual. Cada vez que algo en el orden internacional a ellos no les conviene, no les va bien, tienen al pueblo para someterlo, para desahogar su ira, sus crisis, esa forma diabólica en que han mantenido el poder y que tristemente muchas democracias en el mundo no señalan con el dedo como debían hacerlo, como lo hacen con Venezuela, como lo hacen con Nicaragua, porque justamente el temor es que les expanda a esos países, como está pasando hoy por hoy en Chile, situaciones de crisis. Y por ahí, tristemente, Cuba es una isla y es muy difícil sostenerse como ustedes se están sosteniendo. Te doy las gracias, Leticia, por mantenerte activa, mantener esa lucha en momentos donde La Habana está eufórica, donde acaban de celebrar un encuentro para seguir luchando contra el antiimperialismo y están pidiendo la solidaridad para la democracia y contra el neoliberalismo, cuando ellos son la antítesis de la democracia, la antítesis de la realidad del Estado de Derecho. Gracias, Leticia. No vamos a quitar el dedo del renglón y, como siempre, las puertas detrás de la noticia abiertas para todos y cada uno de ustedes. Bien, y ahora me voy a conversar un poco de lo que ha ocurrido últimamente con el tema venezolano. Para ello, le doy la bienvenida a Darlis Arcia, ingeniera y analista política venezolana. Buenas tardes, Arcia. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo estás, Cari? Muchas gracias por la invitación.
Bien, vemos que acaba de celebrarse en La Habana un encuentro. Estabas escuchando mi conversación con Leticia Ramos. Indudablemente están eufóricos, pero hay una noticia que, aunque no ha sido confirmada por el Departamento de Estado, por la Casa Blanca, ha tomado titulares. Me refiero a uno que tengo frente a mí y a otros más, pero este es del ABC Internacional, donde Trump no niega las sanciones a España por ayudar a Venezuela. ¿Hasta dónde crees tú que España está envuelta en una situación de apoyo tan rotundo a Venezuela como para que se especule, aunque reitero, no ha sido confirmado ni por el secretario de Estado, ni por el que lleva en la Casa Blanca los asuntos de Venezuela, Elliot Abraham, pero está advirtiendo que habrían sanciones fuertes? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, mira, eso es un punto sumamente dual que ha habido con España, ¿no? Primero porque el gobierno ha tenido una tendencia a el gobierno de España a apoyar de una manera quizás no muy abierta al gobierno, al régimen de Venezuela. Por otra parte, no hay, está un expresidente como Rodríguez Zapatero, que él va a España y nadie le cuestiona la posición que tiene con respecto a Venezuela. Si ves los últimos acontecimientos, pues incluso es descarado la manera como él apoya a este tipo de regímenes, cuando fue uno de los primeros a estar incluso en Argentina felicitando al nuevo presidente, que es de una tendencia obviamente de izquierda y que apoya el chavismo también. Creo que una de las posiciones del gobierno de Trump, especialmente del presidente Trump, es, digamos, luchar y batallar contra eso, pero evidentemente tampoco puede solo. Entonces todos los países que se alinean tampoco hacen filas, como digamos, para hacer frente a esta situación que que ya el mundo conoce que está avanzando de todas por el planeta. Entonces España tiene una posición, obviamente el presidente dice que él va a sancionar al gobierno español si sigue apoyando a Venezuela. Obviamente ellos replicaron que solamente ellos pueden, o sea, que ningún país los puede sancionar a ellos, sino ellos decidir a quién sancionan o no. Pero veo que hay una libertad muy grande porque esta gente de izquierda y específicamente del régimen de Maduro siguen viajando tranquilamente a España, lo que no hacen aquí en Venezuela. Entonces yo pienso que hay una cosa como muy solapada, pero que existe un apoyo, digamos, no abierto, pero que sí hay apoyo al régimen de Venezuela.
Bueno, queremos aclarar y dejar bien entendido de que la primera información brotó directamente de Bloomberg. Queremos dejar bien claro que, preguntada por el ABC en una conversación con la prensa en la Casa Blanca, la asesora especial del presidente de Estados Unidos, Kellyanne Conway, dijo que Donald Trump no teme aplicar sanciones si cree que sean útiles, pero esto aún no ha sido confirmado oficialmente. Estamos hablando en el marco de lo que podría suceder, de lo que esperan los venezolanos, pero esto no está confirmado y nosotros estamos sinceramente palpando, ¿no?, lo que es el sentir de activistas y analistas políticos en el caso de que, pues por ejemplo, el Banco Central de España emitiera algún tipo de denuncia al verse pues contraída su economía durante este proceso. Pero reiteramos que esto es solo una especulación de la cual se ha hecho eco y todavía no hay una confirmación cierta. Ahora pasando a otro tema, ¿no? Acaba de producirse en La Habana un encuentro donde Nicolás Maduro pues ha montado tribuna y ha de una forma categórica hablado de que la República Bolivariana está más saludable que nunca, que ya son muchos pues los gobiernos que están sintiendo las brisas bolivarianas. ¿Cómo ven ustedes este tipo de encuentros? ¿Cómo y hasta dónde ha logrado este hombre sortear toda una serie de sanciones que le permiten hasta viajar a la isla de Cuba y formar parte pues de este tipo de evento que ha congregado indudablemente a más de 2.000 personas y que indudablemente no es más que una forma de exportar y de alimentar la desestabilización que hoy por hoy reina en la región?
Mira, yo creo que esto es un movimiento que ha estado muy bien orquestado, tanto de La Habana, que es, digamos, la cabeza de la culebra, por llamarlo de alguna manera, y Nicolás Maduro, que secunda todas esas cosas, y ellos tienen su gente infiltrada en todos los países, porque no puede ser casualidad que en todos los países está sucediendo, por lo menos en el eje geopolítico, lo que llamamos todo desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Ellos no han logrado hacerlo en Estados Unidos porque obviamente aquí hay otros mecanismos, pero si tú te pones a ver desde el sur hasta México, casi todos los países han sido infiltrados con este mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nicolás Maduro primero quiere seguir teniendo el apoyo de Cuba. Cuba también se está abriendo otras cosas, viendo el bloqueo que le están haciendo por parte de los Estados Unidos y porque ya no está recibiendo, digamos, completa la cuota de Venezuela. Entonces él tiene que buscar, como en el caso de que fue Díaz Canel a México, buscar otros financistas para ese movimiento. Entonces yo sí creo que hay un plan bien orquestado, y Maduro, como él es bocón, pues él salió y lo dijo, que estaban cumpliendo todas las lo que ellos se habían planteado en el foro de Sao Paulo.
¿Dónde está en este momento la gestión de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y como indudablemente presidente de Venezuela, ante todo este tipo de desorden, ¿no?, encabezado precisamente por Nicolás Maduro.
Pero es que fíjate, el problema que ahorita hoy en día, y las encuestas lo dicen así, en las que ha bajado Juan Guaidó, es porque él no ha tenido contundencia, ni como presidente interino, ni como presidente de la Asamblea. El caso venezolano es una cosa bien atípica. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un régimen de izquierda, sino que ahora, después de que ese régimen desconoce la Asamblea Nacional, hace una Asamblea Constituyente, que es una Asamblea Legislativa aparte de la o paralela a la Asamblea que escogió el pueblo venezolano. Entonces, ¿qué sucede? Juan Guaidó ha tenido una posición, digamos, yo no sé si ambigua, pero definitivamente con mucha falta de contundencia con respecto a eso. Porque el régimen te desconoce y dice, la asamblea legalmente constituida es opositora, pero entonces esa asamblea permite que se incorporen los diputados del régimen.
Tenemos que seguir conversando, Darlis, sobre este tema. Hay mucha tela por donde cortar. E indudablemente quiero agradecerte, ¿no?, el tiempo que le has destinado con tu análisis a esta crisis de Venezuela, que se expande ya, como dice Diosdado Cabello, los aires bolivarianos por toda la región. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han estado en nuestro programa Detrás la Noticia en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Tapanés Estrella, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y regresamos mañana, que tenemos mucho más que conversar. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.